Radio Universidad presenta Equilibra, la frecuencia de género. Todo sobre la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres. Comenzamos. Buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas una vez más a Equilibra Radio, la frecuencia de género, un programa del Instituto de las Mujeres del Estado de San Luis Potosí. Yo soy Carolina Jaime Follo y me da muchísimo gusto estar aquí en Radio Universidad 88.5 FM, el otro perfil de la radio. Y bueno, recuerden que además de escucharnos en el 88.5 de FM, también nos pueden escuchar en internet a través de www.uaslp.mx. Ahí busquen el icono de Radio Universidad y posteriormente escuchar en vivo 88.5, y pues ya estamos en todo el planeta. Así que un saludo a toda la gente que nos escucha donde quiera que estén. Muchísimas gracias por sintonizar Equilibra Radio, la frecuencia de género. Aquí en este programa pues intentamos reflexionar acerca de la perspectiva de género, de los derechos humanos de las mujeres, todo sobre la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres. Y uno de los principales derechos de todo ser humano, de toda persona, pues es el derecho a la salud. Así que hoy vamos a estar platicando en torno al tema del cáncer, esto ya que el 4 de febrero fue el Día Mundial contra el Cáncer. Cada 4 de febrero la OMS, la Organización Mundial de la Salud, apoya a la Unión Internacional contra el cáncer y promueve medios para aliviar la carga mundial de la enfermedad, la prevención del cáncer, que es lo más importante en lo que debemos trabajar, y el aumento de la calidad de vida de los enfermos y personas enfermas. Son temas recurrentes de esta fecha, pero también el próximo 15 de febrero es el Día contra el Cáncer Infantil. Aquí les leo un poquito que en los países desarrollados el cáncer es la primera causa de muerte por enfermedad en niños y niñas. La buena noticia es que los avances en las técnicas diagnosticadas y en los tratamientos han aumentado su supervivencia. Bueno, vamos a estar platicando de todos estos temas. Aquí en cabina ya están nuestras invitadas. Antes de presentártelas, me gustaría recordarte los datos de contacto con el Instituto de las Mujeres. Recuerda que estamos en Madero 305, zona centro. Estamos en el centro histórico, y de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 8 de la noche, tú puedes recibir asesorías jurídicas y psicológicas, pues para diversos temas, principalmente, y uno de los temas que más abordamos pues es toda esta cuestión de violencia contra las mujeres. Recuerda que no, la violencia no es solo los golpes, también hay mucha violencia psicológica, es la que predomina. Entonces, bueno, invitarte a que acudas a nuestras psicólogas en Madero 305, zona centro. Ahí puedes recibir tu asesoría psicológica, pero también todo tu terapia, hasta que ya considere la profesionista que estás dada de alta, pues ahí puedes llevar toda tu terapia individual, y también hay grupales, hay terapias grupales para mujeres que han vivido violencia. Así que, bueno, acércate aquí a Madero 305. También a través de la línea Telmujer, marcando 075 de la capital del estado o de nuestra zona conurbada, 075 Telmujer. Ahí también están las abogadas y las psicólogas esperando pues para cualquier duda o inquietud que tú tengas. Te digo, no solamente sobre temas de violencia, sino a lo mejor también quieres saber cuestiones de sexualidad, por ejemplo, pues puedes acudir al 075 llamando, y nuestras psicólogas y abogadas te atenderán. Si marcas del interior del estado, debes marcar 01800-672-1433. Te lo repito, 01800-672-1433. Y Telmujer también te atiende vía inbox en Facebook. Solamente tienes que buscar la fanpage llamada Ayuda en Línea Telmujer. ayuda en línea Tel Mujer y tú les mandas un inbox y las mismas profesionistas, abogadas y psicólogas que te atienden por teléfono en el 075, pues están ahí detrás de esta página, de esta red social para atenderte vía inbox, porque a veces no queremos que nos escuchen alrededor, a lo mejor vamos en el transporte público, estamos en el trabajo, cualquier situación que no queremos que la gente a nuestro alrededor nos escuche la llamada, la duda, la inquietud que tenemos, bueno, pues mándales un inbox, es más fácil y ahí mismo te van a atender y te pueden canalizar a donde te van a orientar mejor. Y bueno, hablando de redes sociales, al instituto nos encuentras en Facebook como Instituto de las Mujeres del Estado de San Luis Potosí, ahí dale me gusta. Y en Twitter, @imesslp, para que pues nos sigas también en esta red social y en nuestra página de internet www.imes.gob.mx. Y bueno, vamos a entrar ya de lleno con estos temas de prevención de cáncer principalmente. Tenemos por ahí cortinilla de la entrevista. Vamos a nuestra cortinilla y presentamos a nuestras invitadas.
Equilibra tus ideas. La entrevista.
Bueno, pues ya estamos aquí con nuestras invitadas. Me da muchísimo gusto presentarles aquí a Mati Galán de Fundación Baluca. Ella es sobreviviente de cáncer. Mati, bienvenida.
Muchas gracias, muy amable. Buenos días a todas.
Buenos días, Mati. Está Georgina Gallegos Silva.
¿Así?
Georgina, bienvenida. Tú tienes una situación familiar también complicada. Tú vienes a platicarnos testimonio. Tienes un niño con leucemia.
Así es, buenos días a todos. Mi nombre es Georgina Gallegos, para servirles. Tengo un chiquito de 5 años, actualmente en tratamiento de leucemia, con 1 año y medio ya en tratamiento.
Perfecto, pues vamos a platicar de todo esto con Georgina y también está con nosotras la tanatóloga Lidia Angélica Holguín Báez, que ya ha estado aquí en el programa anteriormente. Lidia, qué gusto me da que estés aquí nuevamente.
Claro, un placer nuevamente estar aquí contigo, agradeciéndote este espacio nuevamente para poder hablar y compartir sobre esta experiencia y ver el otro lado de la moneda, donde sí se puede. Sí, cuando ya estamos enrolados en esto, saber que hay muchas personas que están dándole frente y estamos aquí para compartir lo que estamos haciendo y cómo lo estamos haciendo y pues para tratar de caminar juntos si es necesario, para apoyarnos en este proceso. Y muchísimas gracias, Caro. Qué gusto estar aquí.
No, pues qué gusto que vengan, porque aparte decíamos al principio del programa que estamos entre dos fechas muy significativas: el 4 de febrero, Día Mundial contra el Cáncer, y el próximo 15 de febrero, que es el Día contra el Cáncer Infantil específicamente. Entonces, bueno, a mí me gustaría, Mati, que comenzáramos platicando acerca de ti, acerca de tú, cómo has vivido todo este proceso. Cuéntanos tu testimonio y tú adelante, muévele al micro y
gracias, para muy
que
amable.
No te tuerzas.
No te preocupes, gracias, muy amable. Mira, vamos a tener casi 1 año de que fui diagnosticada. Una de esas cálidas noches de verano, entre que si te subes la sábana, la bajas, etcétera, al rozar mi cuerpo sentí una protuberancia en uno de los pechos. Y resulta con que me quedé así como un poco consternada, porque nunca había sentido nada. Le comenté a mi marido, él es médico, y me checó así, hizo una pequeña palpación y dijo, no, vete a sacar una mamografía. Saqué cita, ya me dieron la cita en esas fechas, en mayo justamente. Preparan los aparatos, es un mes en donde te dan un precio especial todos los lugares que hacen este tipo de estudios. Y desde me hicieron la mamografía y me sacaron varias imágenes porque no alcanzaban a percibir claramente nada. Después de 5 magnificaciones y todo, me piden que haga un ultrasonido, también estaba indicado por el médico. Y me hicieron el ultrasonido y entonces fue donde apareció. Esto es un comentario muy importante porque a veces las mujeres se sacan una mamografía y no un ultrasonido. Entonces en la mamografía no sale nada, no tuvo nada y resulta que el tumor allí lo tienes. ¿Sí? Yo tuve un tumor mixto, salió a ultrasonido Y bueno, después de eso, que fue el 13 de mayo, pues inicié todo un camino que continúo todavía, vengo de una radiación el día de hoy. Y pues ya me tuve una cita con el médico, me metí al estaba en el Hospital Central con Seguro Popular, entonces pues entro ya como un paciente común. Ya el doctor me reciba y al ver lo que viene en la lesión que viene en el ultrasonido, me dice, es un 80% seguro que sea una lesión maligna, pero tenemos que corroborarlo con una biopsia. Entonces ya procedí el camino normal, te hacen una biopsia, la biopsia salió positiva con un tipo de cáncer pues de tipo invasor. Y ya regresé con el médico y me programó una fecha. Por el tipo de tamaño de tumor necesitaba ser extraído rápidamente. Ya consiguieron ponerme en quirófano en menos de 2 semanas y media. Y ya tuvimos la opción de poder tener una mamografía, una mastectomía radical, lo cual te da un alivio como persona porque dices, bueno, ya salió lo que tiene adentro uno. Claro que posterior a esto continuaron quimioterapias, tratamiento de quimioterapia. Quiero decirte que he tenido una atención magnífica, honestamente es un gran hospital el que tenemos allí de la Universidad de Medicina, que es parte de los estudios que realizan los jóvenes. Los jóvenes son muy entusiastas, muy atentos, muy humanos, todos los médicos
qué
igual.
Maravilla.
Así es que estoy muy contenta, de veras tienes una gran atención ahí de parte de todos, muy profesionales. Tuve mis tratamientos de quimioterapia, tuve 6, y después de mi tratamiento de quimioterapia, pues he iniciado con mis radiaciones. Los mejores aparatos, honestamente, sí estoy muy contenta. Estamos en tránsito de, y pues aquí es en donde han sucedido muchas cosas muy importantes, y lo primero que te pasa como ser humano que eres diagnosticado, es ¿por qué a mí? Sí, esa fue mi primera reacción. Ahorita me fui rápidamente sobre lo que pasó, pero sí quiero decirte que es un dolor muy fuerte, es una sacudida enorme cuando te dan una noticia de estas. Y tienes muchas buscas, empiezas a buscar salidas, ¿sí? Mi primer escape fue irme. Tengo familia, tengo marido y todo, y dices como que no quieres ocasionarles un dolor, ¿sí? Y claro que no puedes hacer esto y no te puedes ir a vivir tu enfermedad tú sola a ningún lado. Tienes que enfrentarla. Y la mejor forma de enfrentarla es pues agarrando el toro por los cuernos y tratar de detenerla. Yo es lo que siento, que detienes la enfermedad con tu actitud. Uh-huh. De este dolor empecé a agarrarme de algo que desconozco, pero sí fue una fuerza que me sacó adelante positivamente. Empecé a ser como más positiva, más segura de lo que quería. Yo quería y quiero curarme. Ese es mi primer objetivo en vida. Y salir adelante porque pues obviamente después de haber llorado y haber querido escapar, me aterrizaron 2 personas que me dijeron, Mati, tranquila, o sea, ¿a dónde te vas a ir tú sola? Tienes una familia, tienes unas hijas maravillosas, un marido muy, muy lindo, muy amable, muy entendido de todo esto, porque él es médico. Entonces, no puedes hacer esto. Obviamente, me lograron aterrizar, me quedo, enfrento esto y empiezo a darme cuenta con quienes convivo, que están también pasando un mismo trance que yo estoy pasando, pero muchas veces no tienen la oportunidad de aterrizar y sacar esa fuerza o esa resiliencia, ¿sí?, de algún modo, para poder enfrentar esto. Esa es una de las razones por las cuales yo empecé a encontrar el para qué. Yo tuve esta enfermedad, lo reconozco que a Dios lo cuestioné, y sí dije por qué, y después dije gracias por este para qué, porque es el por qué ahora estoy luchando con una causa muy específica que llegó a conformarse como en una asociación civil que estamos creando y que es uno de una de las motivaciones que nos tienen ahorita moviéndonos, pues, a Lidia, a Gina y a mí, para sacar adelante, junto con otras personas que también están interesadas en participar, una fundación que estamos creando.
Así es, y ahorita nos vas a platicar más acerca de esta fundación y todos los temas que estás trabajando, sobre todo el tema de la nutrición, y que aquí es fundamental en el tema de la prevención, ¿no?
Así es.
Así es. Y ya que estamos en esta parte de los testimonios, Mati, si nos permites, ahorita vamos a pasar ese tema. Me gustaría darle la palabra aquí a Georgina para que nos cuente un poco cómo ella ha vivido este proceso con su hijo.
Muchas gracias, Caro. Ahorita que escucho a Mati, coincidimos en muchas cosas. Yo creo que por eso Dios nos puso en esta mesa, claro, en este lugar, sí, en este lugar esta mañana. ¿Es para qué? Nosotros, cuando Santi se diagnostica, exactamente, clamamos a Dios y pusimos todo en sus manos. No te da tiempo de reaccionar a una enfermedad de este tipo porque tienes que hacerlo ya. Santi se diagnostica un lunes a las 12 del día, tiene laboratorios, exámenes, y a las 3 de la tarde nos está diciendo la doctora, es un 99.9% de que el niño tiene leucemia. ¿Qué sigue? Mañana quimioterapia, hay que empezar con esto. No hubo tiempo de desahogarnos, de llorar, de gritar. Tuvimos que enfocarnos a lo que teníamos que hacer en ese momento, atender al niño. Y así fue, así lo hicimos. Afortunadamente, gracias a Dios, mi familia, mi esposo, nos hemos unido más que nunca. Mis hijos, tengo una niña de 11 años, Santi de 5, que es el que está en tratamiento, y un chiquito de 3 años. Entonces, es un trabajal, claro. Sinceramente es un trabajal. Pero gracias al apoyo de nuestra familia hemos podido salir adelante. Y ahora estamos buscando el para qué, porque el Señor nos puso en este camino, qué propósito tenemos, qué es lo que tenemos que hacer. Hoy doy gracias a Dios. Digo, me pusiste un pretexto para conocerte. Para conocerte y verte en la más densa oscuridad. Ahí estás tú. Y lo veo en los ojos de mi hijo y de mis otros hijos y de mi esposo y de mis padres y de mis hermanos y de mis cuñadas, sus primos. Es un equipo. Uh-huh. Incluso vecinos, maestros de las escuelas de los niños, mamás que nos han apoyado en cuidarlos, en darles de comer, en llevarles lonche, en infinidad de cosas. Porque nos enfocamos completamente a las criaturas.
Claro.
Y nosotros como cuidadoras primarias estamos tan cansadas en ocasiones.
Sí, claro. Y dicen por ahí, ¿quién cuida a las cuidadoras o a los cuidadores?
Exactamente, ¿no? Pues hay periodos en los que estamos en el hospital y sales 3-4 días ahí en el hospital, mañana y noche, quien hay, quien no pueden cubrirlos, sin descansar. Sales y llegas a tu casa y a lo que sigue. Uh-huh. O sea, no puedes detenerte, atender a tus otras muchachitos, a tu esposo, a seguir con los quehaceres del hogar y lo que haya que atender con el tratamiento que hay que seguir. Uh-huh. Es una lucha, es fuerte, pero es un privilegio, sinceramente.
Decías que tienes, ¿cuánto que diagnosticaron a Santi?
Un año y medio.
Un año y medio.
Año y medio, se diagnostica el 11 de agosto del 2014. Y un niño completamente sano, hermoso.
Claro.
¿Qué puedo decir? Su mamá, ¿verdad? Pero
¿Pero qué señal de alerta tuviste?
Fíjate que fue rapidísimo, fue casi en un mes. Ajá. En un mes él empieza a perder peso, a ponerse amarillo. Y realmente así muchos síntomas muy marcados no los tuvo, pero sí ya en los últimos días me duele el pecho y cansado y dormido. 2 días, con esos 2 días dijimos algo no está bien,
claro.
Vámonos. Y también su doctor muy atinado, su pediatra, ya abre la puerta del consultorio, lo ve e inmediatamente este niño está grave, tiene algo en la sangre, rápido. Uh-huh. Y fue atendido rapidísimo también, gracias a Dios, porque suele pasar que en ocasiones pues todos estos síntomas se confunden con alguna otra enfermedad. Ah, ¿sabes qué? No trae la garganta, trae el estómago, trae, no sé. Entonces, pasa el tiempo y es importante que los niños se diagnostiquen
pronto. Un diagnóstico oportuno.
Exactamente. Tiene mucho que ver en la atención, que sea rápido esto. Y afortunadamente así fue con él. Ahorita nosotros estamos siendo atendidos en el Hospital de Zapata del Seguro Social. También excelente trato. Excelente trato. Su doctora, la doctora Cecilia Correa, una persona muy profesional, entregada a los niños, completamente enfocada en su trabajo. Las enfermeras que nos apoyan en el área de quimioterapia, que es ambulatoria, porque ellos van una vez a la semana a tratamiento. Y las enfermeras también que están en el área de hematología, donde se internan a dosis altas o cuando tienen alguna enfermedad de algún otro tipo que tienen que estar en cuidado. Las jefas de pediatría, las jefas de enfermeras, es un equipo y están dispuestos al 100% siempre con nosotros.
Así es. Y bueno, entonces aquí ya encontraron un punto, varios puntos de coincidencia, pero el principal es el para qué, ¿no? Después de cuestionar a la vida esta situación que les presentó tanto Mati como Georgina, pues han encontrado la respuesta a este para qué. Mati, en tu caso, todo se ha encauzado a esta asociación civil y a investigar más sobre los temas de nutrición. ¿Este es tu para qué? Cuéntanos un poco más.
Sí, fíjate que este para qué surgió a partir de que mi cuñada, que cuando estuve en cirugía, me hizo el favor de venir y apoyarme con mis hijas. Aparecieron, ahorita que ella está mencionando eso, Dios te pone todos los medios, aparecieron muchísimos ángeles de la guarda, ¿sí? Desde la persona, había una persona que en el hospital supo de esto y, bueno, estuvo apoyándome, preguntándome todas las ocasiones, este doctor, ¿cómo vas? ¿Cómo te están atendiendo? O sea, incluso yendo a ver los resultados y todo porque estaba preocupado. Entonces, en ese sentir, en esa situación, me regala mi cuñada un libro que se llama El Anticáncer, que es hecho por un psiquiatra, que él, estando en investigación, le toca el volado de que lo meten al escáner, y cuál va siendo su sorpresa de sus otros dos compañeros, que a la hora que entra en el escáner, lo que ven, iban a estudiar otra cuestión completamente distinta, y entonces ven que su compañero tiene un gran tumor en el cerebro. Entonces, pues él escribe, él se dedica a hacer toda una investigación, y me hizo el favor mi cuñada de regalarme este libro. Y pues me puse a leerlo a fondo, tiene toda una cantidad de bibliografía respaldándolo, impresionante. O sea, es un médico que estudió más allá de todo lo debido, se metió con laboratorios en diferentes países y todo para que vieran cómo reaccionan las células cancerígenas ante un ambiente ácido, ¿sí? Es como se desdobla, o vamos a decir, se van multiplicando las células. Las células que son causantes de distintas enfermedades. En este caso, las del cáncer se desdoblan en acidez, así como otras. Y pues va creciendo el tumor. Hay un nombre muy específico que se llama angiogénesis. Angiogénesis quiere decir cómo va dándose la capilaridad en tu organismo. Nosotros estamos compuestos de muchísimos, pero muchísimos miles de metros de vasos capilares, ¿sí? No sé si es algo así como 96,000, no quiero echar mentiras, pero es una cifra muy alta que tiene de vasos capilares todo nuestro organismo. Entonces, las células cancerígenas, ¿cómo crees que se van reproduciendo? Jalando los vasos capilares hacia sí mismas
para crecer.
Claro, para crecer, alimentarse y reproducirse. Entonces, ahí es donde va tomando velocidad el tumor cancerígeno a crecimiento. Hay algunas ocasiones que hay tumores que son de lento crecimiento. Ojalá todas las personas que fuéramos diagnosticadas fuera así, pero lamentablemente a veces es todo lo contrario. Entonces, este doctor basa su teoría en una alimentación que más que nada evita vamos a decir, no se le antoja lo que comes a las células de cáncer.
Ok.
Y obviamente es como un niño, supongo, ¿ves? Uh-huh. A un niño le dices, toma tus verduras, y el niño te dice, guácala. Uh-huh. Entonces, la célula cancerígena es no un quieres. Poco eso, claro. Uh-huh. Pero más que por lo que representa o la brócoli, la coliflor, cualquiera de esos que ahora te voy a explicar que tienen que ver esos alimentos específicamente, es por los nutrientes que aportan en el organismo. Existe un programa para una de los elementos tecnológicos de esos que son cuadrados así grandes, uh-huh. que les dicen tablets, pero no es una tablet, es lo opuesto. Y hay un programa muy interesante donde tú, te lo voy a enseñar al rato, donde tú vas a poder ver la cómo funciona la antiangiogénesis y la angiogénesis, y cómo el tumor jala hacia sí misma
los nutrientes que quiere
y que le gustan. Y todo eso son chocolates, harinas blancas, refrescos. ¿Qué papitas. Más te dije? Azúcar, papitas, porque están saturadas de grasas que no debemos de comer y que aparte pueden estar hechas con grasas recalcitrantemente calentadas.
Sí, claro, y pasadas una y otra vez.
Exactamente. Todos esos alimentos que tienen corte industrial es lo que puede agravar. En este caso, la situación de cualquier tumor que empiece chico y que se desdoble rápidamente.
Digamos que favorecen al rápido crecimiento de los tumores cancerígenos.
Así
es. Estos alimentos.
Así es.
Muy bien, Mati. Vamos a ir un corte. Yo estoy impresionada. Cada vez se me va más rápido el tiempo en este programa de radio. Pero ya se nos fue la primera media hora. Entonces, nos vamos a ir un corte. Estamos hablando sobre el Día Mundial contra el Cáncer, sobre el Día Mundial contra el Cáncer Infantil, pero sobre todo cómo la alimentación nos puede ayudar a detenerlo, a prevenirlo. Y pues de eso vamos a seguir platicando, regresando del corte. El teléfono directo a cabina 826-1347. Llámenos, díganos sus dudas, sus inquietudes, platíquenos sus experiencias sobre este tema tan interesante que es la alimentación para la prevención del cáncer. Vamos a un corte y regresamos.
Estás en Equilibra, la frecuencia de género. Teléfono en cabina 826-1347. Regresamos.
Seguimos en Equilibra Radio, la frecuencia de género. Y bueno, yo soy Carolina Jaime Follo. Estamos platicando con Mati Galán de la Fundación Baluca, con Georgina Gallegos y con Lidia Holguín. Estamos hablando sobre el tema del cáncer. Recuerden que el 4 de febrero fue Día Mundial contra el Cáncer y el próximo 15 de febrero será Día contra el Cáncer Infantil. Y antes de irnos al corte, Mati nos platicaba cómo después de esta vivencia de ser diagnosticada con cáncer y todo este tratamiento que ella continúa, pues se encuentra con información valiosísima acerca de la nutrición y de cómo hay alimentos que ayudan a los tumores cancerígenos a reproducirse o a crecer más rápidamente y cómo hay otros alimentos que, por el contrario, eso no le apetece a la célula cancerígena, entonces no lo toma y deja de crecer, digámoslo así. Cuéntanos un poquito más, y aquí tengo yo que las verduras crucíferas.
Así es.
Y mencionaste algo del brócoli hace ratito.
Bueno, sí, esos arbolitos chiquitos maravillosos. Yo recuerdo que mis hijas me decían, mamá, yo quiero arbolitos. Ahora ya no quieren arbolitos, comen otras cosas que no deben, pero bueno. Bueno, regresando a lo que son las crucíferas son específicamente plantas, vegetales o verduras que actúan en contra de las células cancerígenas. ¿Sí? Okay. No en sí las verduras, todo lo que aportan, porque cada una tiene distinto aporte en tu organismo. Entonces, las crucíferas están consideradas la brócoli, uh-huh. la coliflor, el repollo, uh-huh. la col morada, y también se puede considerar un poco los espárragos, pero más que nada las anteriores son consideradas, y las coles de Bruselas, perdón. Esas.
Esas ni las conozco.
¿Cómo voy a creer? Es como un repollito pequeñito. Y quiero que sepas
muy rico,
que son,
okay.
son muy sabrosas. Uh-huh. Bueno, a mí en lo personal me encantan todas las verduras. Podría decirte que mi dieta es casi vegana. No soy vegana o vegetariana, sino que el 80% de la alimentación que yo percibo son vegetales. ¿De qué forma? La mayor parte que podamos comerlos crudos, pero okay. en días como el día de hoy, por Dios, un caldo tlalpeño, qué cosa tan más rica.
Sí, y ahí entonces con tu brócoli,
pues claro. le pongo brócoli, no lleva brócoli el caldo tlalpeño, pero yo ya lo hice con brócoli, con coliflor, con todo eso. Y tratar de ponerlas lo menos cocidas que soporte tu organismo. Sí, o sea, hay gente que no le gustan las verduras crudas, bueno. Quiero que sepas que la ensalada con coliflor y con brócoli apenita, o sea, pueden estar crudas o apenas claro. pasadas por agua, son extraordinariamente ricas y te aportan muchísimos beneficios al organismo. Entonces, esas cinco que te mencioné, col de Bruselas, repollo, col morada, brócoli y coliflor, son las específicas para atacar el cáncer y de preferencia crudas. Si analizamos nuestros antepasados, ya hablo de los inicios del hombre,
de la mujer.
Sí, el hombre y la mujer, perdón. Del ser humano, exactamente. Claro, claro. En esa época no sabemos, yo no reconozco si había todos los vegetales que tenemos ahorita. Yo creo que eran otro tipo de hojas y de cosas que comía el ser humano. Pero tenlo por seguro que no ni las servía tanto ni nada. Yo creo que tal cual las encontraba, como ves en los programas de los sobrevivientes que encuentran las plantas y se las comen.
Claro.
Reconocen muchas plantas que pueden ser muy nutritivas y se las comen. Pues eso era lo que hacían nuestros antepasados y es un poco el regresar a una dieta de ese estilo. Sí, hay muchas modas de dietas. Yo, importante es esto, no les pido que sigan una moda de alguna dieta. Simple y sencillamente busquen consumir 80% de vegetales, de los cuales el 20% de esos vegetales que consumas sean leguminosas. ¿Cuáles son? Frijoles, habas, garbanzo, lentejas, ¿sí? Ese 20% te lo puedes comer durante el día, vamos a decir, comes un tanto de frijoles, otro día comes lentejas, porque eso te da el aporte proteínico que tu organismo requiere. Puedes comer, sí, efectivamente, carne de pollo sin piel, carne muy magra de cerdo y muy ocasionalmente, o sea, de preferencia casi no. Uh-huh. Hay gente que, no, es que yo quiero carne, bueno, que coman una ocasión cada 10 días de lo que es el lomo de cerdo, si acaso no pueden dejar de comer carne. Pueden consumir también conejo, pavo. Uh-huh. Esas son carnes que son mucho más sanas que las otras. ¿Por qué? Porque a los cerdos se les alimenta con muchas sustancias y a veces químicos, ¿no? Y obviamente por pescado. Los pescados hay que tener mucho cuidado, ahí viene Semana Santa. La gente, por el hecho de seguir una tradición, consume pescado, pero sí hay que tener cuidado porque también los pescados están siendo muy, los mares están muy contaminados. Entonces hay que saber qué tipo de pescado. No sugieren nada de lata también a los que estamos en tránsito por cáncer. No debemos de comer nada enlatado porque son procesados, porque tienen muchos elementos químicos para preservarlo. Vuelvo uh-huh. a lo mismo, nuestros antepasados arrancaban y comían. O lo tenían 2-3 días a la mano y se lo comían o lo consumían. Y todo lo que está enlatado puede estar meses de vida en un anaquel y lleva muchos químicos para ser preservados. Entonces, de preferencia, los pescados que vas a consumir, que sean lo más frescos posible y si puedes consumirlos que sean de mares profundos, quiere decir que sea de mar abierto, no tanto profundo, tiene que ser de mar abierto, esos son los más adecuados. A veces están en unos precios demasiado altos. Entonces, ¿qué les recomiendo? Que busquen algún filete de algún pescado que ustedes, delante de ustedes, el de la pescadería, lo abra, lo ponga listo. Eso es lo mejor. Hay unos que ya vienen actualmente en bolsitas de plástico. Eso sí hay que tener cuidado. Son como de granjas alimentados con otro tipo de sustancias, no como los que se alimentan a mar abierto.
Y bueno, esto es lo que se recomienda que sí.
Sí.
¿Y en qué alimentos tenemos que tener así una alerta? Bueno, ya dijiste harinas, azúcares, los chocolates.
Oye, pero bueno. el chocolate, yo consumo chocolate, pero es el chocolate de alto índice de cacao. ¿Qué? Es un chocolate que puede estar sobre el 82%. Tenemos aquí una fábrica local que produce chocolates y yo les dije el otro día, solo les pido un favor, quítenle el azúcar y pónganle un endulzante como miel de agave o alguno de esos que están permitidos para las personas que estamos en tránsito de cáncer. Miel de agave, podemos tomar miel de abeja, pero en menos cantidades, es más dulce que la miel de agave. Y de preferencia esos dos. Ah, el piloncillo. El piloncillo es algo sí. natural nuestro. Perfecto. Y ese sí se puede. Obviamente son cantidades medidas las que debe de consumirse de este tipo de alimentos también. El chocolate, perdón, es algo muy necesario para todas las personas, los que estamos así en tránsito de cáncer también, porque se te genera endorfinas y dopaminas. Pero te voy a decir algo también que a lo mejor no sabes que te puede generar endorfinas y dopaminas. El ejercicio y otra cosa muy, muy que las personas desconocen que te puede generar eso, es voltear y sonreírle a la demás gente. Eso, cuando te regresa la sonrisa, eso, ¿ves? Eso es muy importante.
Y todas sonriendo en cabina, ¿no?
Quiero que sepas que tengo una experiencia relacionada con eso. Yo estuve en la FENAPO, pusimos un stand con causa, y pues era mi segunda quimio y se me había caído todo el pelo. De hecho, pues ahorita ya me ves cómo ando. Y estaba completamente pelona. Mis hijas preocupadísimas. Mamá, ¿te van a decir algo? No, tranquilas. No tienen por qué decirme nada. Sí, es que porque... Le digo, es que hace un calor aquí adentro que estás mal de la cabeza si crees que voy a andar tapada. Imagínate, adentro de los...
De los
del pabellón.
Sí, no.
Bueno, pues ya me quité mis cosas y andaba pelona, así calva completamente. Y claro que las personas pasaban... Y yo, obviamente, en los tránsitos de gente, así sí, cuando claro. era como un metro de enfrente de ti de personas, bueno, pues pasaban y se me quedaban viendo y lo que hacía yo era sonreírles. Y entonces, ¿no sabes qué agradable era? Que volteaban y cuando yo les sonreía, pues se sonreían. Claro. Y ya iban sonriéndose entre ellos o diciendo algún comentario, ¿no? Es tan agradable, eso te eleva las endorfinas y eso es una muy excelente forma de mejorar la actitud.
Claro. Oye, y Lidia me había contado, porque aparte me llamó mucho la atención, porque están pululando los restaurantes de alitas, por ejemplo, en toda la ciudad. Y me decía, ¿no? Lo riesgoso que puede ser el comer alitas.
Sobre
Cuéntanos.
Todo para cáncer de mama. Tienen, las alas es en la parte donde inyectan a los pollos para que su crecimiento sea mayor, sí. ¿Ves? Entonces tiene una concentración de hormonas muy alta. Yo quiero decirte que yo hacía alas en la casa, el preparar alas era algo, un ritual de domingo, claro, y las hacíamos al carbón, cosa que el asar carnes al carbón es muy dañino o es un riesgo.
Claro.
Para poder adquirir cáncer. ¿Por qué? Porque el carbón es una temperatura muy alta, poco controlada, porque a veces empiezan a prender las brasas, se va carbonizando la carne o lo que tú tengas puesto en el asador. Entonces es una temperatura no controlada. El cocinar alimentos a muy altas temperaturas modifica su esencia.
Okay.
Y obviamente eso también es dañino, o sea, son los factores de riesgo que existen. Yo te puedo decir que muchos factores se conjugaron conmigo. Yo viví en un país en Sudamérica donde el asar carne es cada fin de semana, los dos días de la semana. De hecho, es productor, viví en Chile, entonces es productor de vino tinto. Obviamente, el asar carne y el tomar vino tinto fue una actividad de sábado y domingo, a veces desde viernes, sábado y domingo en época de calor. Entonces, imagínate, claro que le fui echando yo a mi organismo factores de donde se predispuso una situación para generar un tumor. Uh-huh. Aparte de que fui mamá muy tardía, ayer les decía, cuando tú eres mujer y decides te casas y no quiero tener hijos ahorita y llegas a los 35 años, yo tuve mi primera hija a los 37 y medio. Entonces ese es un factor altísimo de riesgo. Hay muchos factores que van predisponiendo, el tabaquismo, el alcoholismo, claro. No necesitas decir es que yo soy alcohólica, no, tú puedes consumir vino cada fin de semana y por ejemplo en Chile se consumen hasta 2 litros por cabeza de tinto, entre mediodía, la copita de en la noche, lo que quieras, es social, pero consumes una cantidad así, bueno, en esa circunstancia. Es de esa forma, ¿ves? Entonces tú vas colaborando y le vas echando piedritas a la construcción hasta que hiciste la bolita, hiciste el tumor, ¿sí? Así. Con varios factores distintos.
Entonces hay que estar muy al pendiente de qué prácticas estamos usando en casa, sobre todo las alimenticias que nos puedan estar afectando. Y bueno, me gustaría preguntarle a Georgina, ¿tú qué camino encontraste? ¿Cómo te respondiste este para qué? Y pues que aprovechemos aquí entre las tres que platiquemos la importancia que tiene la actitud que tomamos ante lo que nos está sucediendo.
Así es, Caro. Ahorita que platicaba todo esto, Mati, bien importante todo lo de la alimentación. Nuestros chiquitos les encantan las maruchas, las papitas, la catsup.
Los deditos de queso congelados que luego nomás echamos a freír, ¿no?
Sí. O sea, es una cosa tremenda y es importante y se está dejando un poco de lado o un mucho de lado más bien como parte también de un tratamiento que te va a ayudar a que tú soportes mejor las quimioterapias, a que reacciones de manera más rápida, más positivo. Entonces es bien importante. Yo lo que les quiero invitar ahora es que no olvidemos que todo el año hay personas que se están diagnosticando todo el tiempo. No me digas ahorita el 4 de febrero, el 15 de febrero, porque hace un año me apoyaste en un evento que tuve para el Día Internacional del Niño con Cáncer, pero el niño sigue en un tratamiento. Claro. No es una hora, no es un minuto, son días, son años. Los chiquitos con leucemia es un protocolo de 3 años, aprox. Entonces es un tiempo fuerte donde tienes que seguir con tus actividades diarias también. Entonces, no nos olvidemos que es un continuo y hacer mucha conciencia, familiares, amigos, de que siempre necesitamos su mano, siempre necesitamos que estén ahí, que sabes que estoy en el hospital, te voy a llevar un lonche, puedes salir, no puedes salir. Siempre está esa parte de lo que tú necesites.
De las redes de apoyo también.
Oye, claro, sí, pero esa parte de lo que tú necesites y luego volteas, no hay nadie. Sí, pero también nos toca a nosotros y he aprendido eso.
Y también decir, ¿no?
Sí, porque he aprendido eso, gracias, de que, ¿sabes qué? Sí.
Hablar y oye, sí,
oye, necesito, sí necesito que vengas auxilio, por favor, porque estoy cansada, ya no puedo. Lo que yo he visto ahorita, bueno, aquí en el hospital hay varios niños que ya tienen un catéter implantable para poderles pasar su quimioterapia. Eso ya es en su pecho.
Okay. Un catéter central.
Un catéter, exactamente. Entonces ellos necesitan, esto no nos lo proporciona el instituto, no nos lo proporciona el IMSS. Es una aguja especial para puncionarlos y que por ahí pueda pasar su quimioterapia. Esta aguja tiene un costo de 120 pesos aprox, entonces ellos necesitan mínimo 4 agujas al mes y parches, EMLAC se les llama, para que ellos puedan, que cubrir, les pueda adormecer esa parte y cuando son puncionados no tengan dolor. Sí, ese catéter va hacia una vena de tu cuello, acá una de yugular,
hacia una arteria, corazón,
sí, aquí al corazón, porque ellos se les van desgastando sus venas con el paso de los de químicos.
De la quimioterapia. Sí.
De la quimioterapia, entonces, pues, es una bendición esa parte, porque ellos ya no sufren al estarlos picando y picando y picando, pero es un gasto extra que los papás estamos teniendo. Yo te estoy hablando aproximadamente de $640 al mes por niño. Pues uno busca todas las opciones para tratar de acercar esas cosas que ellos necesitan, pero hay papás que definitivamente no tienen la posibilidad. Y sería importante, si hay alguna persona que nos esté escuchando, que nos quiera apoyar por ese lado, hay una medida específica para ellos que son chiquitos, pero te digo, esto es de 3 años, o sea, te estoy hablando de que es ese gasto, pero aparte, tú vas y tienes que dejar comida acá, tienes que comer tú acá en el hospital, tienes algunos que el taxi, algunos que los transportes.
Claro.
O sea, es algo que te cae de repente y te descontrola de tus gastos, de tu actividad diaria. Entonces, eso me gustaría que quedara aquí en la mesa, si hay alguna persona, alguien que nos pueda apoyar en esa parte de dar provisión para los chiquitos, para estas agujas, pues sería importantísimo.
¿Y qué harían, Georgina? ¿Dónde acudir o cómo contactarse?
Bueno, ahorita pues el contacto lo tenemos aquí, sería con Mati, con Lidia o con una servidora, incluso contigo, Caro, pues
claro.
Si estás aquí apoyándonos, pues muchísimas gracias, yo te lo agradezco. Hacer mucha conciencia en que se necesitan donadores de sangre, muchas veces plaquetas, donadores. Hay niños que vienen de fuera, de la Huasteca, del interior del estado y no tienen gente aquí que los pueda apoyar para donar. Y a veces, ¿sabes qué? Subimos al Facebook, donadores, y pues, ¿y dónde está el que te dijo lo que se te ofrezca? nunca llegó.
Exactamente.
Pero seamos misericordiosos y amemos a nuestro prójimo. Ellos son chiquitititos, hay niños desde 1 año.
Okay.
Entonces, pues ellos están nada más a lo que un adulto les pueda proveer.
Claro, gracias.
Y hacerlo, sí, perdón, digo, hablaba de llevar comida, los albergues también son importantes, pues es otro trabajo.
Los albergues para familiares.
Para familiares, porque a veces pasan periodos largos cuidando a su paciente, no tienen cobijas, no tienen comida, no tienen manera de transportarse a algún lado, no conocen la ciudad.
¿A dónde voy a bañarme?
Exactamente, claro. Alguien que les ofrezca, igual entre papás ahí nos apoyamos mucho, pero sí, pues tú dices yo a lo mío y tú a lo tuyo, pero no puedes hacer eso porque estás viendo a tu alrededor cómo hay tanta necesidad.
Muchísimo.
Entonces,
necesidad.
Si tú quieres ayudar, ayuda. Aquí está
una muy buena
oportunidad, una muy buena causa. Los chiquitos te necesitan, nosotros te necesitamos.
Claro. Hay muchas personas que necesitan de todos los demás. Siento yo, así como lo está diciendo Gina, hay una necesidad general. Tú estás hablando de todo lo que tú conoces en el lado del Seguro Social. Yo te puedo decir que día con día, pues ahorita he estado yendo diario, yo voy diario a radiación, y te das cuenta de la necesidad que hay en el Hospital Central, y así como ellos también está empezando a funcionar ya con lo del cáncer, el Hospital de la Mujer. Entonces, la idea de la fundación es un poco buscar manos que nos ayuden, quien quiera, y es una invitación a todas las personas que están escuchando, quien tenga un tiempo de poder decir, oye, yo tengo tiempo libre un día o los días que puedan, con muchísimo gusto, necesitamos muchas manos, esto está empezando, y necesitamos manos que puedan justamente empezar a recabar las necesidades que hay para poder organizar los tipos de trabajo que vamos a realizar. Ya tenemos muchas ideas, entre ellas como lo del autoempleo. No sé si sepas, pero a una persona que está diagnosticada con cáncer le dan licencia por 1 año o más a veces. Y es un joven donde es parte del sostén de su casa. Entonces, ¿qué sucede? Que el otro día me tocó y me dijo, muy angustiado, es que mi casa depende mucho de mí y yo no estoy recibiendo, obviamente no recibe el sueldo completo. Entonces, ¿qué es lo que se trata o qué tratamos de hacer en la asociación? Diferentes caminos. poder ayudar con autoempleo, que ellos puedan convertirse en ayudarse a sí mismos lavando coches, pero consiguiéndoles el espacio en donde están lavando coches, porque ya son como mafias, pequeñas mafias. Entonces, que puedan tener ellos un espacio para poder lavar 4 o 5 automóviles diarios, que eso les puede ayudar a elevar el ingreso que están teniendo. Las mujeres igual, también poderles ofrecer algo que realicen con sus manos, arrancar, por ejemplo, una pequeña industria de accesorios para el pelo. Las que estamos pasando por cáncer los ocupamos, pero no solamente nosotras, las mujeres que tienen pelo largo también se ven muy bonitas con accesorios en el pelo. Entonces, poder ofrecer eso, armado de bisutería. El otro día me tocó ver a una chica de 17 años que está padeciendo cáncer de colon. Eso te refiere nuevamente a la alimentación que está viendo. Hay 5 chicas de cáncer de colon que están recibiendo radiación actualmente, entre 17 y 19 años. O sea, ¿a dónde estamos llegando como ser humano con lo que estamos consumiendo? Uh-huh. Entonces, esa niña está empezándose a apoyar a sí misma haciendo bisutería.
Ah, muy bien.
Ese tipo de cuestiones es lo que tenemos que generar, buscar poder ofrecerles agua a comunidades de la Huasteca, donde para poder tomar agua, los pacientes de cáncer requieren tomar mucha agua. Y agua limpia, agua purificada. Uh-huh. ¿Qué sucede? En la Huasteca no lo están haciendo. ¿Por qué? Porque tienen un aljibe del cual van, y con aljibe como general, donde un receptáculo de agua, donde van con una cubeta, sacan la cubeta y de ahí la ponen a hervir. Y tú sabes todo lo que está flotando allá adentro. Pues bueno, ya hirvieron el agua durante media hora o más, y eso consideran que ya fue suficiente, reposan, y eso es lo que toman. Entonces, ¿por
qué? Como a veces el hervirla solo concentra los materiales, los minerales dañinos que pueda tener.
Exacto. Entonces, una de las ideas también de la fundación es poder buscar una zona central que sí tenga agua, que sí perciba agua de algún, no sé, de algún río o algo, para poder conseguir purificar agua y entonces buscar que les repartan a esas comunidades a través. Eso es como una especie de pequeña empresa que se puede generar y que obviamente va a dar apoyo a las comunidades para que reciban agua potable.
Claro.
O sea, todas esas actividades son las que pretendemos hacer.
Baluca se llama la asociación.
La asociación se llama Por un País Más Sano,
okay.
Vamos a luchar contra el cáncer.
Vamos
Baluca
a luchar contra
quiere
el cáncer.
Decir vamos a luchar contra el cáncer.
Baluca. Casi nos vamos, Lidia, y no te hemos dejado hablar.
Ay, sí, pobre. Déjate, digo,
alguna especie de como
precisamente la tanatología implica eso, el acompañamiento. Y ahorita preferí quedarme callada y escuchar, porque era muy importante el testimonio de cada una de ellas desde su propio ámbito. Uh-huh. Pues aquí ellas hablaban de cómo recibieron la noticia, de cómo sintieron tantas emociones juntas, desde el miedo, el sacudirse, el estar en shock, de repente decir, porque a mí, el buscar una salida, la salida fácil, la salida difícil, el no encontrar el apoyo, el sentirse solas. Todas esas emociones son el acompañamiento que la tanatología te puede dar, el ir despresurizando, el irte a darte cuenta de que es necesario llorar, como lo decía Gina, pero no llorar a solas, llorar con la pareja, llorar con el enfermo, no elimines al enfermo de tus emociones, él necesita estar en comunión contigo, de sentir que juntos están sintiendo los mismos temores, las mismas angustias, pero van a salir adelante. Conozco muchas mamás que se salen y se tragan el llanto y entran y dicen no pasa nada, todo está bien. Y cuando me acerco a ellas le digo, no, es que no está bien, o sea, hay que sacarlo, date la oportunidad de caerte, de salir adelante. Y esa es la parte tanatológica, el llorar y el salir adelante.
Entonces, Lidia,
yo
vamos.
Lo sé, aquí, insisto, era importante escucharlas a ellas y pues vamos por otro programa, Caro.
Sí, no, me queda claro, continuará, gracias por su atención. No, rápido, algún dato de Baluca, digo, sí hay que hacer otro programa, porque aparte nos quedaron pendientes algunas cosas, pero ¿cómo contactamos a Baluca? Sobre
Baluca
todo para participar.
Baluca tiene una
participar.
Página de Facebook que se llama Vamos a Luchar Contra el Cáncer AC. Allí le pueden dar like, pueden mandar sus datos. Yo me voy a encargar personalmente de contactarlas o contactarlos. Todas las personas son bienvenidas. De hecho, ya que esté legalizada completamente la asociación, entonces va a poder incluso ser parte de lo que puede ser el servicio social.
Perfecto.
Para jóvenes que están estudiando.
Pues nos vamos. Muchísimas gracias, Mati Galán, Georgina Gallegos, Lidia Holguín. Gracias por estar aquí. Y de verdad, nos vamos con el compromiso. Ahorita agendamos de una vez para poder profundizar más en estos temas y no estar a la carrera. Muchas gracias. Gracias. Yo soy Carolina Jaime. Esto fue Equilibra Radio. Hasta el próximo martes.
Gracias, Carolina.
Gracias. 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 Mon mari, le président, qui m'aime bien, qui m'aime tant, quand j'ai le cœur.
Radio Universidad presentó Equilibra, la frecuencia de género. Todo sobre la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres. Nos escuchamos el próximo martes al mediodía.